mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, a través de Balboa Estéreo e igualmente a través de los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de nuestra emisora. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo la participación y el apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy estamos con nuestra compañera de programa, la magíster fonoaudióloga Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología, para tratar un tema que pues pensamos que genera mucha confusión, y es la parte de la marihuana, el uso de la marihuana, que pues todos hemos escuchado, el uso, los usos recreativos, entre comillas, que tiene la marihuana, los usos medicinales, pero sin tener en cuenta los riesgos tan grandes que existen con el consumo de esta alcaloide. Muy buenos días, Alexandra, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, doctor Narváez, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, un tema interesante, porque si bien es cierto, pues tradicionalmente no fue la marihuana, sino la planta, el cannabis, fue considerado una medicina, si se le dieron usos medicinales, pues el uso, ya el consumo como marihuana, el fumar la planta, pues es de lo que queremos llamar la atención, ¿no? O sea, que sí, qué tan de verdad no peligroso puede ser, especialmente cuando este consumo se inicia en la edad pues infantil, en la adolescencia, en niños que todavía están en proceso de su desarrollo biológico, su desarrollo neurológico.
Sí, es algo muy muy interesante, porque pues históricamente yo quisiera que nos hablaras un poquito sobre eso, qué es lo que ha sucedido con el cáñamo inicialmente. Y la marihuana, ¿qué usos tenía? ¿De dónde viene? ¿Y dónde estamos en este momento?
Pues es que sus primeros usos definitivamente fueron usos, como lo decíamos ahora, usos medicinales, ¿no? En la antigua, en los países asiáticos, en la India, en China, por ejemplo, desde antes de Cristo, desde el año 2700 antes de Cristo, se creía, sí, en las propiedades medicinales del, yo ahí preferiría llamarle del cannabis, porque es que ya lo que llega a nuestros jóvenes no necesariamente es el cannabis puro, sino el cannabis mezclado con otras sustancias. Entonces se reconoció esta planta como, pues como que tenía propiedades para calmar el dolor, para calmar la inflamación o disminuir la inflamación, para problemas gastrointestinales. También en la India y en Egipto se usaba, ¿no? Por ejemplo, en la India desde el año 2000 antes de Cristo, se usaba para calmar la ansiedad, también el uso contra el dolor, se identificaron propiedades para el tratamiento pues con episodios convulsivos, ¿no? Problemas oculares, problemas de piel. Entonces ya a través de las rutas comerciales de esa época llega el cannabis a Europa, a Medio Oriente, a África, bueno, a otros lugares, y pues digamos que aunque inicialmente se sigue usando con temas medicinales, pues ya posteriormente por las adicciones y por estos otros usos que se le dan, empieza pues la prohibición y a identificarse como algo pues no sano para la sociedad, y esto ocurre pues ya a principios de 1925.
Donde se proscribe prácticamente su uso, ¿no? Es muy interesante porque fíjate que según datos del Ministerio de Justicia, y hablando de la frecuencia, Para el año 2023, en Colombia, la marihuana es la sustancia ilícita de mayor uso, más o menos el 2.7% de la población para ese año. Más de 600.000 personas estaban consumiendo marihuana, seguida por la cocaína bien de lejos, que es como el 0.6%, con cerca de 136.000 personas. Ahora, hay un estudio de la Alcaldía Mayor de Bogotá del año 2022 que corrobora eso, ¿no? Dice que el consumo de marihuana es uno de los más comunes dentro de las sustancias ilícitas y su prevalencia de vida, o sea, personas que han utilizado la marihuana, que han fumado marihuana, que la han utilizado de alguna otra manera, es más o menos del 14%, casi el 15%, o sea que es algo es un porcentaje muy alto, ¿no? Sí. Los hombres tienen pues una prevalencia más alta del 20%, o sea, uno de cada cinco hombres ha consumido marihuana en algún momento de su vida, por lo menos una vez, y las mujeres apenas el 10%. Ahora, algo bien interesante es que el 40% de los consumidores desarrollan dependencia, ¿no? Una dependencia que puede ir desde leve hasta una dependencia grave, que es la adicción, que ya es un asunto de salud pública, ¿sí? En este mismo estudio se encontró con respecto a la percepción de riesgo frente al consumo de marihuana, que el 70% de los encuestados piensan que es de gran riesgo el uso frecuente, y decae al 45% la opinión frente al uso experimental, ¿no? El famoso uso recreativo, digamos, cuando se prueba una o dos veces, siendo esta percepción mayor entre las mujeres del 48% que entre los hombres del 41%. Y aquí hay algo muy interesante. Lo que sucede es que a nivel de drogas adictivas, de psicofármacos adictivos, tiene mucho que ver la parte genética y de conformación del cerebro. Y hay personas, digamos, que les cae bien y a otras que les cae mal. Entonces, a los que les cae bien y se sienten eufóricos y se sienten bien, pues esos son los que tienen mayor riesgo de tener después dependencia. A diferencia de los que les cae mal, que pues estas personas sí definitivamente no lo vuelven a probar. La situación ahí es que la persona no sabe qué le va a pasar cuando pruebe su cachito de marihuana. Puede estar dentro de cualquiera de los dos grupos y eso es algo sumamente delicado.
Bueno, y conversando pues con algunas psicólogas, ellas manifiestan que si bien es cierto, puede suceder esto, ¿no? O sea, que no haya una adicción o que cae mal y que la persona, pues, digamos, no vuelva a consumir, el uso frecuente de la marihuana y si se mezcla con alcohol puede ser la puerta de entrada a otras adicciones que sí, efectivamente, no van a tener reversa, que van a ser muchísimo más nocivas para la salud. Y no va a ser tan fácil, pues, eliminarlas como de no a caer en una adicción, porque de hecho están preparadas y diseñadas para eso, ¿no? O sea, vende o el que vende lo que hace es eso, preparar y unir otras sustancias para que nuestros niños o jóvenes, pues, ya entren en una adicción. Ahora, sí, me gusta, quiero ser reiterativa en que personalmente creo en el uso del cannabis medicinal, siempre y cuando también sea de un laboratorio en el que uno confíe, ¿no? O sea, o laboratorio o que lo produzcan personas en las que uno confíe, o sea, que uno conozca cómo es el proceso. Pero, pues digamos, ya lo que uno ve que afecta y que es difícil es el uso, pues, fumar marihuana como tal, por los efectos que tiene. Es que el simple hecho de fumar, ya estamos entrando al organismo, no un CO2, estamos entrando al organismo, no el oxígeno como lo necesitamos, sino ya una sustancia, ¿no? Contaminado. Entonces,
sí, digamos, claro, es que mira que la marihuana incluye más de 500 compuestos, ¿no? Y al menos 113 de esos compuestos son cannabinoides, o sea, son alcaloides que tienen algún efecto. Los cannabinoides principales son el tetrahidrocannabinol, que es el conocido el THC, que es el más abundante y es el que produce en realidad adicción y el que tiene más efectos, digamos, a nivel neurológico, a nivel cerebral, Y es muy interesante, pues, porque esto a veces tiene, claro, tiene efectos positivos para el dolor, por ejemplo, en algunas personas, para el vómito, pero es de mucho riesgo, ¿no? Y el otro es el cannabidiol, que es el CBD, que es el que más se utiliza desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Entonces, como les decía, el THC es el compuesto psicoactivo principal de la marihuana y es responsable de los efectos eufóricos asociados con su consumo y responsable de la adicción a la marihuana, ¿no? Y es algo interesante, es que el THC se forma a partir del calentamiento de un precursor en la hoja de la marihuana cuando se quema la hoja, o sea, tiene que fumárselo, ¿no? Mm. Sí, para que aparezca, claro, a menos que sea separado por medios químicos. El CBD no es psicoactivo y este puede modular o inclusive bloquear los efectos del THC en el sistema nervioso. Como decíamos, es la principal sustancia de uso medicinal. Proporciones de THC y CBD van a variar entre diferentes tipos de marihuana, ¿no? Entonces esto también es importante. Y hay algo que es muy importante, y es que pues los productores de marihuana ya se han dado cuenta, pues hemos escuchado la famosa marihuana crispy, que es una que tiene una concentración de THC muy alta, y que pues produce más euforia, y que por eso digamos es como la más apetecida y más buscada por los consumidores de marihuana, ¿no? Entonces esto es algo bien importante de tener en cuenta.
Entonces, fumar marihuana, por ejemplo, ¿qué consecuencias puede tener esto para nuestros niños y adolescentes? Problemas de memoria, problemas de aprendizaje en general, dificultad de atención, dificultad en la concentración, está asociado al riesgo de ansiedad, a depresión, ¿sí? Contrario a lo que se pensaría, ¿no? Por los efectos, pues, que se supone que al contrario alegran y todo eso, luego pueden caer estos chicos en una caída de depresión y ansiedad, y los pone en riesgo también de desarrollar alteraciones y otros tipos de trastornos psicóticos que de pronto podían no haberse desarrollado y pueden detonarse cuando nuestros chicos fuman marihuana.
Sí, mira que eso hablando a corto plazo, ¿no? A largo plazo, el principal problema es el trastorno por consumo de cannabis, ¿no? Es una afección compleja que implica un patrón problemático de consumo de marihuana. Ya decíamos al principio que esta puede ir de una adicción, puede ser de una dependencia leve a una dependencia grave, que esta última es la adicción, ¿no? Sin embargo, pues esto es tratable. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto generalmente implica un deseo irresistible de consumir cannabis, mayor tolerancia al cannabis y o síntomas de abstinencia al suspender su consumo. ¿Sí? Es relativamente común. Decíamos que más o menos el 40% de los consumidores de cannabis pueden tener esta situación, ¿no? Algunos investigadores en los Estados Unidos estimaron que más o menos el 6% de las personas, más de 17 millones de la población de los Estados Unidos de 12 años o más, habían tenido un trastorno por consumo de cannabis en el último año de ese estudio. Ahora, puede afectar negativamente la salud mental, física y social, entre ellas las complicaciones físicas del trastorno por consumo de cannabis. Ya tú mencionaste la parte de la psicosis, el trastorno de ansiedad, el trastorno del sueño, un síndrome de hiperemesis por cannabis, o sea, al contrario de lo que sería el efecto medicinal, que es para control del vómito, se puede producir un vómito muy fuerte, bronquitis crónica, ¿no? Ya tú decías que el humo del cigarrillo de marihuana es mucho más tóxico que el humo del cigarrillo de tabaco, sin que digamos que el humo del cigarrillo del tabaco sea bueno, es malo.
Es malo y también produce vómito.
Pero el cannabis es mucho peor. Ahorita les voy a comentar algunos datos. También problemas de fertilidad, ¿no? Los adolescentes con trastorno de consumo por cannabis tienen mayor probabilidad de experimentar adicción a la marihuana, desarrollo cerebral alterado, tú ya mencionaste el deterioro cognitivo, malos resultados educativos, mayor probabilidad de abandonar la escuela y un coeficiente intelectual más bajo. Esto pues sin tener en cuenta todos los efectos sociales que tiene, porque pues afecta toda la familia, o sea, porque ahí no es solamente el muchacho el que se afecta, sino que se afecta a toda la familia, ¿no? Por eso es importante buscar ayuda lo antes posible, si se cree que se está desarrollando el trastorno de consumo de cannabis. Ahora, la vía más común de administración de la marihuana, que como decíamos es la vía inhalada, pues a través de fumar los cigarrillos, que son generalmente fabricados en forma casera. Pues esto hace que su fabricación individual o artesanal, un cigarrillo de naturaleza no filtrada, en comparación con los cigarrillos de tabaco, ¿no?, disponibles comercialmente. Y pues obviamente también va a entrar no solamente los alcaloides del cannabis, sino que también alquitrán y toda una cantidad de sustancias tóxicas, que es lo que va a producir los efectos a nivel pulmonar. Pues esto también son sustancias carcinogénicas, ¿no? El consumo de marihuana está asociada a inflamación crónica de la vía aérea. Fíjense este dato tan interesante. Se estima que de 3 a 4 cigarrillos de cannabis diarios equivalen a unos 20 cigarrillos de tabaco en términos de daño al tejido bronquial. O sea, es súper dañino. Y pues las complicaciones pulmonares en el fumador crónico de marihuana son equivalentes a lo vistos en el fumador crónico de tabaco, ¿no? También, como decíamos, como son unas sustancias carcinogénicas, es mayor el riesgo de cáncer. Y sobre todo de pulmón, ¿no? También en cánceres de cabeza y cuello han sido mencionados con una frecuencia similar a los del consumo de tabaco. Digamos, esto es desde el punto de vista, de los daños que puede hacerse, pero también es importante algo que tú mencionar, que tú dijiste, y es sobre los usos medicinales de la marihuana, ¿sí? O sea, porque la idea es que tengamos una información completa.
Pues digamos que ya, sí, a mí me gusta como diferenciar el nombre, ¿no?, de la marihuana y el cannabis. El cannabis definitivamente pues fue una planta ancestral. Es una planta que, como conversábamos ahora antes del programa, se usó también para rituales. Y esto pues digamos es algo que debía preservarse, ¿no? Es una planta que personalmente yo usé el cannabis en el control del dolor de mi madre cuando estaba en un proceso oncológico. Lo hicimos con el aval médico, ¿sí? O sea, no que no fuera a interferir pues con el tratamiento en que estaba, y realmente fue para después y fue increíble. O sea, yo creo que le cambió la vida pues positivamente a mi madre, porque digamos no tenía por qué soportar un dolor, ni tampoco tuvo los efectos que tenían los medicamentos, ¿no?, de adormecimiento. Entonces, pero no era un cannabis fumado, era un cannabis suministrado de otra manera, ¿sí? Era un aceite de cannabis con un manejo de un porcentaje, todo digamos con otro control, y realmente fue absolutamente positivo. Pero no ve uno lo mismo, esto no tiene comparación pues con una persona que esté fumando marihuana y que dependa, no, y que no pueda. Recordemos que el problema es cuando tú ya no puedes responder a tus responsabilidades diarias, ¿no? O sea, cuando algo que haces está interfiriendo con las responsabilidades diarias, entonces ahí hay que preocuparse, porque entonces si ya no puedes trabajar a buen ritmo, o si efectivamente el dinero entonces ya va dirigido a una sustancia y no a cumplir con tus necesidades básicas.
Empieza a robar dentro de la casa, empieza a entonces, cometer delitos.
Esto es otro tema, mejor dicho. Yo creo que son dos temas diferentes. El uso del cannabis, que entre otras cosas he visto también los otros usos del cáñamo, ¿no? O sea, que para la construcción, para muchas cosas realmente que no debía ser penalizado. Es lo mismo que ocurre con la coca, o sea, la planta de coca. Si uno se hace un té de hojas de coca, pues yo creo que puede ser positivo. Y eso es una cosa muy diferente a cuando las hojas de la coca han pasado por todos estos procesos de laboratorio y se ven untadas de cosas para llegar pues a los jóvenes. Entonces yo creo que son dos temas diferentes. Me parece importante, doctor Narváez, de pronto el rol de las instituciones. Si bien es cierto la familia juega un papel importante, también las instituciones educativas deben estar comprometidas en el trabajo de la prevención, ¿no? Y la prevención con programas de educación para la salud, o sea, que haya una información real sobre los daños que produce el fumar marihuana en la salud, ¿no? En la salud biológica y en la salud emocional. También el trabajo de promover habilidades para la vida, porque Si bien es cierto, todos estamos expuestos y yo creo que cuando estamos jóvenes, a todo mundo intentan involucrar en este tipo de malos hábitos, no todo el mundo lo acepta. Y creo que los jóvenes que no lo aceptan son jóvenes porque tienen un excelente manejo emocional, porque han entendido la importancia de toma de decisiones basadas en sus valores, ¿sí? Han entendido el autocuidado y a no ceder a las presiones de grupo, pues, por encajar, que es lo que sucede con los adolescentes, ¿no? El sistema educativo en los colegios y también, pues, en las universidades debe tener también espacios de charlas, talleres, campañas, ¿sí? Más que penalizar, es prevenir siempre. Y la formación a docentes. Yo creo que los docentes somos un patrón a seguir en una institución educativa. Y además de ser un patrón a seguir y entonces de como figuras públicas, porque es que a nosotros cada semestre estamos parados hablando frente a más de 100 muchachos, ¿cierto?, diferentes que sus familias han confiado a una institución educativa. Entonces creo que sí vale la pena entender que somos patrones a seguir, y fuera de ser patrones a seguir, pues también debemos tener la responsabilidad en identificar, pues, estos daños y en saber dar una información o activar una ruta de atención que personalmente, pues, me gusta mucho, porque nosotros tenemos una Vicerrectoría de Cultura y Bienestar que siempre está atenta a recibir, pues, cuando necesitamos algún tipo de apoyo.
Sí, creo que retomando lo que estás diciendo, desafortunadamente existe una falsa creencia de que el uso de marihuana es inofensivo, ¿no? Y eso lo vemos inclusive a nivel legislativo. O sea, es como si fumarte un porrito de marihuana pues no te fuera a hacer nada, ¿no? Y es que los mitos populares alrededor de la marihuana intentan justificar su consumo medicinal al considerarla una droga blanda, ¿no? Y yo pienso que aquí, te comento ahora, pienso que hay un problema semántico del lenguaje. Porque cuando se dice una droga blanda, en el sentido de que no produce tanta adicción, escúchenme, tanta adicción, pero sí produce adicción como otras drogas que están diseñadas especialmente para eso, la heroína, la cocaína, el crack, digamos,
el azúcar. Sí.
Entonces resulta que sí, pero el azúcar es legal. Todas estas otras drogas son ilegales, ¿no? Sí. Entonces resulta que se supone que es una sustancia natural y medicinal y que no hace daño, no produce adicción ni síndrome de abstinencia, ¿no? Y pareciera tener consecuencias inofensivas. Ahora, hay que tener en cuenta que los efectos de la marihuana son dosis dependientes. Ahora, como les decía inicialmente, el THC es el responsable de la mayoría de los efectos adversos a nivel cerebrales. Fíjense ustedes que genera cambios estructurales y funcionales en el sistema nervioso. Hay deterioro de la capacidad para recordar información, alteraciones de la percepción de espacio-tiempo, eleva la frecuencia cardíaca, aumenta el riesgo de trastornos psiquiátricos y disminuye las respuestas inmunológicas, ¿sí? Además, pues, se acumula en el tejido adiposo y se mantiene ahí a lo largo de varias semanas, por lo que si durante ese tiempo se está fumando la marihuana o ingiriéndola, como sea el que la esté consumiendo, pues eso se seguirá acumulando y obviamente pues esto va a aumentar los efectos colaterales, ¿no? También altera la coordinación motriz y produce estados psicóticos a dosis mayores. Y es algo muy curioso porque yo he visto en la calle muchachos que se estacionan en su moto a fumar su porrito de marihuana. Y pues uno piensa, un tipo de estos es como tener un arma en la mano, se montan en su moto y fíjense todo lo que produce a nivel psicomotriz, ¿no? Entonces, pienso que esta parte es bien importante porque, digamos, se ha minimizado los riesgos que puede tener la marihuana, ¿no? Se ha minimizado y se piensa que es inofensiva y de ningún modo es inofensiva.
Bueno, pues digamos que la responsabilidad como sociedad es generar entornos protectores y no es solo la familia, o sea, realmente debe existir políticas. Desde nuestra, administración local, que uno diría las alcaldías, debían generar más espacios culturales, o sea que entre más cultura hay, más espacios de verdad deportivos, sí, que convoquen a toda la familia, espacios artísticos, espacios académicos, porque encuentras a veces municipios donde no hay mucha actividad y mucha oferta, sí, de recordemos el sano entretenimiento, el aleja de este tipo de actividades. También los entornos protectores, pues obvio, deben ser desde la familia, con un acompañamiento emocional permanente, y los entornos educativos, porque es que nuestros chicos pasan un buen número de horas, las horas en que están despiertos en las instituciones educativas, entonces es igual, o sea, debe existir también enriquecer las actividades deportivas, culturales, artísticas, los proyectos de bienestar estudiantil deben ser muy, muy fuertes. Y realmente no solo deben estar diseñados, sino estratégicamente implementados para que haya una nutrida participación, pues, de los jóvenes. Entonces, bueno, pues pensaría que como profesores también, digamos, la autonomía, fomentar el pensamiento crítico, la construcción de identidad, de sentido, es algo que tenemos, pues, en lo que podemos nosotros apoyar.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Aquí en la radio es inexorable la marcha del tiempo. Es un tema que da mucho para hablar y mucho para discutir, pero pues nos tenemos que despedir. Entonces queremos agradecerle a Jesús Palechor por los servicios técnicos que nos ha prestado, a Alexandra Campo por habernos acompañado, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor, escuchas crecer una flor.